Buenas tardes, queridos oyentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Ecohuertos Ecointegral, hoy 11 de noviembre a las 20 horas de la tarde. Quien les habla, Margarita Torres.
Muy buenas tardes, saludos a nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales. Bienvenidos a nuestro programa, deseando que sus proyectos y metas esta semanita se realicen con éxito. Quien les habla, Lucy Sol.
Buenas tardes, soy Liliana Borsellino, de nuevo lunes más de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Recordándoles que nuestro programa lo podéis visitar a través de la www.ecoleganés.org y allí, dando un doble clic a programas Ecohuertos, también podéis descargar cualquiera de nuestros programas anteriores.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas leganenses. Quienes habla, Cristina Aquino.
Y también les recordamos que podéis visitar nuestro Facebook a través de azorbaex.ecointegral@gmail.com y enviarnos un mail a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y pues damos un gran saludo a todos nuestros compañeros de Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa Ecohuertos Ecointegral todos los jueves, de 11 a 12 del mediodía. Pues nuestro saludo y nuestro agradecimiento.
Y le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Azorbaex ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las comunidades, un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio. Una tienda eco, mercadillo, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores, y así que se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono 689-669-849, Liliana.
Y hoy comenzamos nuestro programa con pues una participación especial de una asidua invitada a nuestro programa, Ángeles Parra, quien es presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de la Feria de Biocultura, que es la feria de productos ecológicos y consumo responsable más importante del Estado español, la cual pues se encuentra este año cumpliendo su 29ª edición en Madrid. Muy buenas tardes, Ángeles, bienvenida.
Hola. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángeles. Aquí te habla Lucy. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Pues bueno, con todos los preparativos, porque empezamos ya este jueves con esta 19 edición de Biocultura aquí en Madrid.
Ah, muy bien. ¿Y cuáles son los sectores o rubros que congrega la feria y cuáles son las novedades que podemos disfrutar en esta nueva edición de Biocultura?
Sí, bueno, a ver, primero de todo decir que Biocultura es una feria de productos ecológicos y de consumo responsable, y que concentra pues más de 800 empresas que se dedican pues a conseguir para que nos podamos alimentar bien alimentos ecológicos, ropa, calzado, productos de cosmética, en fin, todo lo que necesitamos para llevar una vida sana. Y todo eso es lo que nos van a ofrecer estas empresas que van a participar en esta feria. Como novedades hay muchísimas, porque el sector de la producción ecológica pues es un sector muy creativo y continuamente está sacando al mercado pues productos cada vez más ricos, más conseguidos y sobre todo que nos van a nutrir muy bien y dar buena salud.
Así es. Y una preguntita importante y yo creo que interesante, ¿cómo surge la iniciativa de realizar esa primera feria de biocultura y cómo ha sido su evolución durante estos casi 30 años?
Bueno, pues hace ya 30 años prácticamente, pues éramos pues jóvenes muy inquietos, con muchas ganas de cambiar las cosas, y a través de bueno, pues de una reunión, de un encuentro con el que entonces era alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván, surgió la idea de hacer un evento que concentrara pues a todas esas personas inquietas que querían hacer algo por mejorar el mundo. Y se nos ocurrió pues organizar una feria en la que pudiéramos concentrarnos todos y empezar a hablar, a debatir sobre todos estos nuevos sectores que entonces a lo largo de estos casi 30 años han ido surgiendo y que en este momento pues suponen un importante apoyo a la economía desde el punto de vista de la economía del bien común.
Buenas tardes, Ángeles. ¿Cuáles son los sectores o rubros que congrega la Feria de Biocultura?
Bueno, pues,
¿y cuáles son las novedades que podemos disfrutar?
Sí, bueno, pues la feria concentra 800 expositores, a prácticamente la mitad son de alimentación ecológica y luego pues está la cosmética ecológica y natural, las terapias complementarias, ropa, calzado, temas de bioconstrucción, para elementos para el hogar de más sanos, música, turismo rural, en fin, un montón de productos que, como digo, nos van a llevar a una vida más sana y también más responsable.
Ajá, y dinos algo, ¿crees que la sociedad está tomando conciencia de la importancia del consumo de productos ecológicos?
Pues sí, la verdad es que cada vez más, y eso lo demuestra pues los cerca de 70.000 visitantes que esperamos a partir del jueves en Biocultura, el consumidor está viendo que debe tomar las riendas de su propia salud, de su propia vida, porque esperar a que lo hagan otros es un error. Todos estamos comprendiendo en los tiempos que corren que no podemos esperar mucho de nuestras administraciones ni de nuestros políticos, uh-huh, y que por tanto tenemos que movernos nosotros.
Exacto.
Para conseguir que nuestra salud esté mejor, que nuestros hijos tengan una buena educación y que podamos conseguir entre nuestros pequeños actos cotidianos un medio ambiente mejor.
Pero se me ocurre pensar, si con todo esta apertura de conciencia de las personas, pues, ¿por qué siendo España uno de esos mayores productores de agricultura ecológica, la mayor parte de su producción se destina a abastecer el mercado exterior? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuáles son las razones?
Bueno, porque falta todavía mucha información y yo diría que también educación en consumo en nuestro país, y lamentablemente pues es como dices, que somos el primer país productor y sin embargo estamos casi a la cola en lo que al consumo se refiere. Por dar simplemente un dato, pensemos que nos encontramos en este momento alrededor del consumo de 20 euros persona año en nuestro país, uh-huh, cuando por ejemplo en países como Dinamarca o Suiza están alrededor de los 170. Mm. O sea que bueno, es, digamos que es algo que tenemos que rectificar. Ese es uno de los motivos principales de los objetivos de Biocultura, informar al consumidor. Pero bueno, por no hablar en este tono de este asunto, vamos a poner el dato positivo, y es que precisamente por ese motivo, que tenemos un consumo todavía tan bajo, es una gran oportunidad para las empresas, para los agricultores, para las industrias de productos ecológicos, conseguir llegar al consumidor, uh-huh, local, al consumidor de nuestro país. Y por tanto tenemos un gran potencial de crecimiento por encima que hay que aprovechar muy bien.
Ángel, te voy a decir algo. Cuando comenzó esto, ¿verdad?, y este movimiento, yo estuve observando desde la cama, porque en ese momento me estaba pasando por una situación de enfermedad, y vi cómo la gente, ¿verdad?, buscaba este movimiento, y apenas eran pocos, pero desde allí a este instante, tú, Ángeles, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese crecimiento? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en esta lucha que han llevado ustedes?
Sí, pues efectivamente, como dices, una lucha contracorriente prácticamente, porque el sector ha ido teniéndose que abrir camino por sí solo, ha tenido que cambiar sus métodos de producción, al mismo tiempo informar sobre ello, hablar para que el consumidor le pudiera llegar la información de que es mucho mejor consumir productos ecológicos y por muchas razones. Pero también es cierto que ha habido cosas que han ayudado a que el consumidor abra los ojos, uh-huh, como por ejemplo los grandes desastres y alarmas alimentarias que han ido ocurriendo en estos últimos años, uh-huh, el tema de las vacas locas, los dioxinas en los pollos, en fin, un montón de escándalos alimentarios, uh-huh, que han alarmado al consumidor y que le han despertado en el sentido de que tiene que buscar alimentos que le den garantías de verdad, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, hoy en día, los únicos alimentos que dan garantías de verdad pues son los ecológicos. Uh-huh. Y todo esto ha ido cambiando también con la información que poco a poco hemos ido teniendo y que, bueno, pues también nos van abriendo los ojos, ¿no? También es bueno decir que en momentos de crisis como los que estamos pasando ahora,
sí,
no solamente económica, sino también crisis de valores, crisis a todos los niveles, pues nos hacen bueno, pues mirar la, volver la mirada hacia nuestro interior y ver que somos nosotros los primeros que tenemos que hacer cambios.
Sí, Ángeles, ya se acerca el fin de año y con ello el comienzo de uno nuevo. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que está organizando la Asociación Vida Sana para el año 2014?
Sí, a ver, nosotros como Asociación Vida Sana, como ONG, sin fines lucrativos, vamos a seguir con las ferias, con las ferias Biocultura, que vamos a organizar 4 el próximo año en Valencia, Barcelona, Bilbao y Madrid de nuevo. Y luego también desde nuestro área de formación estamos con diferentes proyectos de formación en diferentes sectores, el de agricultura, ganadería, para industriales, para gente que quiere abrir un negocio ecológico, una tienda, por ejemplo, un restaurante. También estamos llevando vamos a llevar una formación importante en todo lo que es el sector de la cosmética ecológica, preparando a profesionales. Y dentro del área de educación, pues tenemos grandes proyectos para las escuelas, para educar a nuestros hijos en esta manera de ver el mundo tan distinta a la que están acostumbrados a aprender en la escuela, ¿no? A saber de cómo se cultiva un huerto, de cómo se cocinan nuestros alimentos y de ver qué ventajas tiene todo eso para un futuro mejor para ellos, ¿no? Y en eso, en todo eso estamos, y la verdad que contentos de poder seguir trabajando en esto, que es lo que realmente nos anima y nos llena.
Y de verdad que los pequeños, tomando conciencia también, nosotros estuvimos hace poco enseñando Nendodango y la cantidad de niños, abuelos que se acercaban a ellos tocar esa tierra. Y de verdad, Ángeles, les felicito. Y Biocultura es un punto de encuentro que nos muestra modelos ecosostenibles, renovadores, revitalizadores. Y nos une favorablemente en la colectividad que tenemos hoy como una conciencia plena y de manera de construir planes de crecer. Nosotros, con el alma colectiva que tenemos todos, con esa responsabilidad para elegir por y para la salud un alimento vital ecológico, libre de elementos contaminantes, con olor, sabor y color del huerto vivo. Daros las gracias por la gran iniciativa y cada día nos sumamos muchísimos más. Agradecer a Ángeles Parra, que es la presidenta de la Asociación Vida Sana, y que hace posible que esta feria de biocultura la tengamos aquí con alegría y con entusiasmo de que cada día somos muchos más. Gracias, Ángela, y felicitaciones en esta 29ª edición por mejorar el mundo. Y se te oye contenta, porque sé que es una lucha, pero ahí vamos todos.
Una lucha, pero con mucha alegría también.
Exacto.
Así. Ángeles, pero no queremos despedirte sin, por supuesto, que invites a toda la colectividad que se acerquen a disfrutar de esta maravillosa feria. ¿Cuándo y dónde se va a realizar? Cuéntanos.
Sí, claro que sí, os esperamos desde este jueves, día 14, hasta el domingo 17. La feria tiene un horario de todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y os animamos a que el fin de semana que os vengáis con los niños, porque hemos preparado también el Festival Mamaterra para los más pequeños.
Qué bien.
Como decía, para que aprendan a ser consumidores y ciudadanos responsables, pero jugando y pasándoselo en grande.
Exacto. Muy bien.
Tocando ese cimiento de la tierra, porque todos tenemos que volver a ella porque somos de ella y estamos sobre ella.
Y además también no os perdáis el programa de actividades, porque hemos preparado cerca de 300 actividades paralelas a la feria y que podéis consultar en nuestra web, que es www.biocultura.org. Ahí tenéis toda la programación. Prepararos bien la visita porque hay infinidad de propuestas muy interesantes.
Así es, sí, ya la hemos visto y la verdad es que vale la pena tomarlas.
Está muy nutrido ese programa y fabuloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Ángeles, por tu participación.
Gracias a vosotras.
Buenas Un fuerte tarde. Abrazo, gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias, Ángeles, y te felicito nuevamente por ese movimiento tan consciente que estamos haciendo casi todos, y seguro que el grupo tuyo adelante para que esta feria pues sea exitosa.
Gracias.
Éxitos, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Dios es infinito, que el verdadero gurú te sea amable, que ames estar en compañía de santos.
Y Y hoy hablaremos en nuestra sesión de agricultura y de jardinería y horticultura sobre el cultivo de las habas. Es un cultivo muy bonito y muy gratificante, tanto para las personas mayores como para cualquier agricultor y sobre todo para los niños, porque las habas son unas plantas muy enriquecedoras en el sentido de que crecen muy rápido y podemos ver sus frutos en corto tiempo y crecen de una manera asombrosa. El cultivo de las habas para las zonas que no tienen muchas heladas, mucho frío, lo ideal sería sembrarlas en esta época del año, en esta época de otoño. Si tenemos zonas donde tenemos demasiadas heladas, fríos, como por ejemplo Soria o algunas partes del norte de España, allí tendríamos que sembrarlas más bien en la primavera, hacia el mes de febrero, marzo. Pero en estos momentos tenemos el tiempo y las condiciones ideales para sembrar nuestras habitas. ¿Cómo se siembran las habas? Primeramente, tenemos que conocer las necesidades de la planta. Ella es una planta muy humilde, no necesita suelos muy ricos en materia orgánica. La podemos utilizar en la rotación de nuestros cultivos después que hayamos sembrado tomates, pimientos, la podemos colocar en la rotación también donde hayamos sembrado coles. Aquellas plantas que son golosas y que le han sacado muchos nutrientes a la tierra, a nuestro suelo, ese es el sitio ideal para colocar en secuencia las habas o cualquier otra leguminosa que podamos sembrar, por ejemplo, los petit pois, o sea, que serían los garbancitos. También podríamos sembrar habas directamente con semillas. La semilla que vamos a utilizar serían de dos a tres semillas por hoyo que vamos a colocar en la tierra directamente. No necesitamos abonar en lo absoluto la tierra donde vamos a sembrar las habas. La podemos sembrar en conjunto o en combinación con las coles, con apio o con patata y también donde tengamos algunas plantas de alcachofas. También allí van muy bien las habitas. El espacio que nosotros tenemos que dejar de marco entre las plantas serían de unos 30 a 40 centímetros entre las hileras y de 20 centímetros entre plantas en la hilera. El pH del suelo donde vamos a sembrar las habitas, que puede ser un suelo bastante pobre, por decirlo así, o un suelo que ya ha sido trabajado anteriormente, es entre 7,3 y 8,2. Es una planta que tolera muy bien la salinidad, o sea que si hay un suelo con problemas allí también de salinidad, allí también podríamos sembrar habitas. Ella no necesita ninguna tierra que esté extremadamente suelta, también se puede dar bien en un suelo un poco duro. La variedad de habas que es muy resistente al frío es, por ejemplo, la variedad granadina. Sus semillas no van a germinar cuando la temperatura está sobre los 20 grados centígrados. Y cuando llega la temperatura a 30 grados, ella en lo absoluto puede crecer. Entonces, no, eso le impide su desarrollo. Por lo tanto, este es el momento adecuado porque están bajando las temperaturas. Y con estas temperaturas bajas, que en la noche tenemos ya unas temperaturas que todavía no llegan a los 0 grados, pero que sí le permiten al hábitat tener ese salir de esa latencia que tiene la semilla, porque ya tiene algo de frescor y humedad, entonces puede germinar en de 4 a 6 días. Nosotros, cuando ya hemos sembrado las habitas, tenemos que ver entre los 8 a los 12 días cómo ha sido la germinación de las plantas. Después podemos aclarar un poco y dejar las plantas más fuertes, de manera tal que nos queden en esos 20 centímetros entre las hileras una o dos plantas fuertes y sanas por hoyo. Y, por supuesto, respetar la distancia entre las hileras. Y para el riego realmente no necesitamos hacer ningún riego especial, sino solamente en la primavera, cuando ya comiencen a subir las temperaturas, que el hábitat ya empieza a tirar para arriba. Tenemos que estar pendiente de que tenga una buena cantidad de agua, que siempre tenga agua para que pueda cuajar bien los frutos. Y lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando ya se acerque la primavera es que el hábitat le puede atacar el pulgón negro. Y eso nos puede dañar tanto las habas como toda la planta. Y lo que podemos hacer es una prevención y hacemos una solución de jabonosa con jabón de sosa cáustica, el jabón tradicional. Con eso vamos a fumigar la planta, después la lavamos y quitamos con eso los pulgones y tendremos unas magníficas habitas en primavera.
Y nuestro llamado para, por supuesto, nuestro programa educativo artístico medioambiental, el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax, ya en nuestro tercer año consecutivo, pues invitamos, como hemos hecho en años anteriores, a todas las AMPAs de los colegios que estén interesados en que los niños pues participen y además de que puedan divertirse a través de este programa, pues puedan educarse y puedan trabajar tanto su capacidad motora, su capacidad cognitiva y cada una de las capacidades que integrativamente tiene este programa, el Mandala Sustentable. Así que un llamado a través del 689-669-849 podemos darle la información necesaria. Y recordamos, por supuesto, a todas las AMPAs y a cada uno de los ciudadanos que nos escuchan que estamos en la exposición, en la segunda exposición también del Mandala, en el Centro Cívico José Saramago, hasta el día 30 de noviembre, pues estaremos allí en la primera planta, la cristalera, de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pues allí podéis visitarnos y conocer a profundidad y a detalle pues los trabajos realizados por los niños y cada una de las participaciones que ellos han hecho. Y también pues es una manera de conocer un poco más nuestro hermoso trabajo.
Y también les invitamos para que prueben el fotocol, que es muy divertido, que tenemos allí en la exposición, por medio del cual se pueden hacer unas fotografías bastante curiosas y divertidas, tanto para niños como para adultos. También les recordamos los cursos de alemán, de iniciación al alemán, que se están dando en el Centro Cívico José Saramago, de 11:30 a 12:30. Todavía tenemos plazas disponibles para los que se quieran integrar al curso, y en el curso de la tarde de 5 a 6 también tenemos plazas disponibles. Igualmente tenemos plazas disponibles para el curso de ecohuertos, que se realiza en el Centro Cívico José Saramago de 6 a 7 de la tarde.
Y también decirles plaza. Que el curso para los discapacitados, que va a ser un curso gratuito. Explícanos, Cristina, cuéntanos sobre el curso que vamos a tener pronto.
El curso que se va a tener pronto es sobre aprender a utilizar las herramientas del Word, de cómo aprender a hacer un currículum, cómo aprender a transcribir un texto y las diferentes herramientas que podemos aplicar en un trabajo utilizando el Word.
Así que todas estas personas, todos los discapacitados que quieran participar gratuitamente, que va a ser el curso, posiblemente entre 18 y 25 de este mes, por favor comunicarse al teléfono
618-28-4622.
Cristina, y escribir a correo
azorbaex.apoya@gmail.com.
Y entonces os esperamos en este nuevo curso. Ajá. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard?
Y ahora en la cocina con nuestras 3 S de sano, sencillo y suculento, pues les traemos una estupenda escabeche de vegetales. Además de sano, pues está muy, muy apetecible. Ingredientes: tomad lápiz y papel en mano, 4 cucharadas de aceite de oliva, 2 cebollas cortadas en aros, 4 ajos enteros, 1 hoja de laurel, 1 pimiento cortado en tiras finas, 3 zanahorias cortadas en rodajas, 5 calabacines también en rodajas, 250 mililitros de vinagre de manzana, pimienta negra en granos, sal marina y una cucharadita de azúcar moreno o azúcar integral. La preparación, pues muy sencilla. Calentamos el aceite en una olla y rehogamos la cebolla y el ajo sin que se lleguen a dorar. Condimentamos la mezcla con sal y azúcar moreno. Luego incorporamos las zanahorias, los pimientos y los calabacines. Continuamos rehogando y removiendo para que todos los vegetales se cubran de aceite y se cocinen de forma homogénea. Salar, si fuera necesario, pues también de acuerdo al gusto de cada quien.
Agregar el vinagre, la hoja de laurel y los granos de pimienta negra.
Y cocer pues a fuego bajo unos 5 minutos. Luego tapamos la olla y apagamos el fuego y reservamos unos 15 minutos más. Pasamos la preparación a un recipiente de cristal y dejamos enfriar allí. Y servimos pues luego de enfriarse a nuestro gusto o guardamos pues en un recipiente hermético y esterilizado la preparación del escabeche de vegetales y lo consumimos cuando deseamos.
Y ahora buen provecho.
Esto tomado de la revista Salud Alternativa. What I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? Y ahora en Salud Ecointegral hablaremos de la risoterapia o la terapia de la risa.
Se sabe que los seres humanos comenzamos a reír a los 4 meses y que los estímulos para hacerlos empiezan con los cosquilleos. Sin embargo, muchas personas en el transcurso de su vida dejan de reír. Y entonces la pregunta obligada es, ¿qué sucede con la alegría en el camino de nuestras vidas? Parece que con los años nos alejamos de ella y a medida que crecemos nos empezamos a sentir mal, nos llenamos de miedos, de inseguridades y la vida se nos pasa sin disfrutarla por estar fuera de la conciencia de sí, de estar alegre. Esto toca los valores y se pierden los ejes del mundo que llevamos día a día.
Nuestra prioridad debería, por lo tanto, ser, como dicen, mantener el sueño americano en el que fervorosamente creemos. Hay que tener dinero y la verdad es que no todos nacimos para tener éxito en los negocios. Sin embargo, no lo aceptamos y nos aventuramos en una carrera sin tregua que nos deja vacíos, estresados, con ataques de pánico y baja autoestima. En ese estado no advertimos que intoxicamos nuestro cuerpo con ese ritmo enloquecedor que nos lleva a la destrucción. Nuestra alma necesita nutrirse. Nada vale la pena si en la vida no hay gozo, agradecimiento, amor, salud, armonía y alegría. El dinero, el trabajo y los logros son importantes si se viven en equilibrio.
Pero para tomar las riendas de mi vida, tengo que saber quién soy. ¿Dónde voy? ¿Y qué voy a hacer aquí? Tengo que conocer lo fundamental, mi misión y mi ideal. ¿Cómo logro esta sabiduría sobre mí? Conociéndome y teniendo un diálogo interno. ¿Con quién? Con nuestro sabio interno. Hay que aprender a escucharlo con atención y la única manera de lograrlo es con una vida tranquila, situada en el presente. Leer, escuchar música, caminar, bailar, jugar, reír, todo lo que sea posible que el cuerpo no deje de generar endorfinas que logren relajación y bienestar.
No importa en qué etapa de la vida te encuentres, siempre se puede empezar de nuevo. Solo hay que querer comenzar el cambio. El cambio es hoy. Un buen comienzo es reconocer que soy capaz de hacerlo. Después de todo, lo que necesito para ser feliz está dentro de mí. El amor propio con mi fortaleza y mis debilidades deben ser la bandera para fortalecer cada día en sus mañanas de respiración, como siempre insistimos, en que vayas adelante, tengas confianza y así podrías crecer día a día. Hoy es el mejor día para poder superarme. Hoy es el día del despegue de todo lo que me ha servido y las gracias que tengo que dar por todo lo que he aprendido. Y hoy debe ser el día más importante de la vida. La confianza, el creer en ti mismo, el saber que tú vales y el que tú lo puedes lograr, eso te ayudará a ser mejor persona y a quererse cada día más. Cada día en las mañanas tenemos que respirar profundo, cerrar los ojitos, darnos esas palabras de potencialidad positiva. Yo soy la persona positiva y alegre, y en el día de hoy voy a lograr. Vamos a ver qué me espera o qué tengo en este mundo. Este mundo está lleno de alegría, pero la alegría la tenemos que tener nosotros. Hay que reírse a veces de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nos reímos de nosotros mismos, no nos va a caer mal de que se rían de nosotros. Aparte de eso, vamos a tener una autoconfianza en que todo lo vamos a lograr.
Muchas gracias, Lucy, por esas hermosas palabras de tu sabiduría. Este artículo fue tomado de Marta Bustos, coordinadora de talleres vivenciales y talleres de la risa.
Y algo para compartir.
Vamos a compartir un anónimo en positivo. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no es siempre ver, ni escuchar es oír, ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse es querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz es sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como una flor morir, pero en su breve existir es todo aroma y color. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión, la humildad es ese don que suele confundir. No es lo mismo ser servil que un buen servidor. Y este es de un anónimo.
Y continuamos con informática.
Hoy en nuestra sección de informática hablaremos sobre trucos de internet, más concretamente sobre motores de búsqueda. En algunos motores de búsqueda, como Google, ya no se usan símbolos para complementar la búsqueda, pero es bueno conocerlos para poder llegar más rápido a la información que deseamos buscar. Si con digitar las palabras claves no encuentras la información que necesitas, puedes probar colocando las palabras entre comillas o separadas por un espacio y un más, si quieres incluir la segunda palabra en la búsqueda. Se usa asterisco cuando se necesita buscar todas las palabras que tengan como raíz la anterior al símbolo. Ejemplo, buscar la palabra fundación. Abrimos comillas y colocamos fund. F-U-N-D, dos asteriscos y cerramos comillas. Obtendremos como resultado las palabras fundar, fundición, fundido y fundación. O si queremos buscar palabras que contengan la letra N, ya que muchos buscadores no reconocen este tipo de letra, o no reconocen las mayúsculas ni las minúsculas, ni las tildes ni los acentos. Entonces podemos aplicar una técnica. Se debe escribir entre paréntesis la palabra, el símbolo más y la palabra cana, C-A-N-A, y cerramos paréntesis, en vez de colocar entre paréntesis un más y la palabra caña. Si lo escribimos de esta manera, no lo va a reconocer. Bueno, si lo escribimos de la otra manera, no nos va a reconocer y nos va a incluir otro tipo de palabras en la búsqueda.
O sea que en la búsqueda, cuando colocamos esta palabra, vamos a conseguir los sinónimos de esas palabras. Quiere decir que el motor de búsqueda es más amplio.
Sí.
Muchísimas gracias por este conocimiento, Cristina.
De nada.
Y se apagan las luces de mi casa. Universo busca su propio ombligo.
y ojo de un huracán que todo arrasa.
Y en el desarrollo ecointegral del niño y el adolescente, pues seguiremos hablando de las inteligencias múltiples. En esta ocasión, pues hablaremos de la inteligencia intrapersonal. Es la inteligencia que tiene que ver con nosotros y con nuestro mundo interior. Hoy hablando de nuestro interior, en otras oportunidades también. Así que seguiremos hablando de la siguiente manera. Las capacidades inherentes a este tipo de inteligencia son a las que recurrimos para comprendernos a nosotros mismos y a otras personas, para imaginar, planificar y resolver problemas, especialmente los emocionales. Dentro de nosotros mismos tenemos los recursos para llevar una vida productiva, tales como la motivación, la capacidad de decisión, la ética personal, integridad, empatía y altruismo. Combinando los factores relacionados con la herencia, el ambiente y la propia experiencia, empieza a desarrollarse nuestra compleja inteligencia personal.
Idealmente el bebé y la madre o persona que le cuida establecen una relación que proporciona este equilibrio emocional y fortalece su sentido de identidad personal. De esta manera se asientan las bases para establecer relaciones sociales positivas. De ahí que las inteligencias intrapersonales e interpersonal sean las dos caras de una misma moneda y son interdependientes. La inteligencia intrapersonal comprende pensamientos y sentimientos íntimos. Y cuanto más conscientes son estos, más sólidos son las relaciones entre el mundo interior y la experiencia exterior del sujeto.
La autoobservación crítica y el autoanálisis son acciones que aumentan la propia conciencia interior. Son una costumbre valiosa para explorar y tener una mejor comprensión de nosotros mismos, de nuestros deseos y metas, y por supuesto de las emociones para reconocerlas, distinguirlas y manejarlas. Sobre todo si nos ayudan a planificar nuestra acción y así tener experiencias eficaces. Fomentar esta capacidad en niños y jóvenes es ayudarlos a conocerse para aumentar las posibilidades de superar errores y evitar sentimientos de inferioridad. Es un medio idóneo para la supervivencia integral del ser humano en nuestra sociedad.
¿Y cómo podemos desarrollar esa capacidad intrapersonal? Una de las metas principales en la formación de nuestros hijos es el desarrollo de la autoestima del niño, que abarca los sentimientos que tiene acerca de sí mismo, incluyendo el respeto y la autovaloración. Por ello, debe aprender a sentirse valioso, digno de ser amado, competente y capaz de aportar algo a los demás.
Una educación que fomente la autoestima debe abarcar estos elementos de equidad, sentido de comunidad, participación y formación de grupos cooperativos y procesos de aprendizaje activo. O sea que el encuentro es una base importante.
Algunos de los recursos para promover la autoestima y la capacidad de reflexión intrapersonal pueden ser los círculos de elogios, donde los miembros del grupo, ya sea familiar, escolar o entre amigos, dice un elogio de cada uno de los integrantes y posteriormente se abre la dinámica para comentar lo que ahí se habló.
Es importante el reconocimiento individual de los aspectos positivos que tiene un niño o un adolescente.
Se deben mantener expectativas altas para cada uno, apoyado en el logro de metas pequeñas, pero conducentes al lugar esperado, haciendo comentarios como «tú puedes hacerlo».
El niño debe aprender poco a poco a reconocer qué cosas le gustan y cuáles le disgustan, reconocer sus preferencias y cómo éstas se diferencian de los sentimientos.
La capacidad de reflexionar sobre los propios sentimientos y pensamiento es otra de las metas importantes de la educación y en la que se emplea mucho la inteligencia intrapersonal.
Con la madurez y un clima afectivo y comunicativo adecuado, el niño aprende a poner nombre a sus sensaciones y distinguir cuando está nervioso, cuando está triste, alegre o tranquilo.
Ayudarlos a reconocer sus cualidades y poderlas decir en voz alta. Ayudarlos a reconocer que los errores y fracasos son parte de la vida y que sirven como aprendizaje y siempre darles la oportunidad de enmendarlos.
Desde luego que en la formación de este tipo de inteligencia, el factor más importante es la propia autoestima, que los padres y adultos que los rodean tengan sobre sí mismos, pues los pequeños se fijan más en lo que hacen que en lo que dicen y los toman como modelo.
Esto tomado del libro Inteligencias Múltiples de Alex López Reyes.
En nuestra sección de Ecobionoticias hablaremos sobre el plomo en lápices labiales.
Es ampliamente conocido que una mujer desde temprana edad utiliza lápiz labial para una fiesta, para un cumpleaños, para una salida, y en el correr de los años y la inserción en el mundo laboral, el uso de maquillaje se hace más frecuente y los retoques se repiten unas cuantas veces al día.
Conociendo esta realidad que viven millones de mujeres en todo el mundo, una organización norteamericana llevó a cabo una operación llamada Campaña para Cosméticos Seguros. En el informe publicado detallan los resultados de su investigación sobre lápices labiales. Más de la mitad contienen trazas de plomo.
Las consecuencias para la salud son numerosas. El doctor Fabián Tuisus, médico dermatólogo, sostiene que el principal problema que tiene el plomo es que no metaboliza en el organismo, no se absorbe, con lo cual permanece en el cuerpo por mucho tiempo.
A largo plazo, el plomo puede causar esterilidad, abortos espontáneos y algunas manchas grisáceas en la piel. Esto se ve facilitado porque la semimucosa que componen los labios tiene una absorción mayor que la piel común del resto del cuerpo.
Y en el corto plazo pueden manifestarse eczemas en los labios, aunque esto no ocurre en todas las mujeres. Y como la mayoría desconoce la existencia de esta sustancia en los lápices labiales, lo utilizan diariamente.
El doctor Tuisus insiste en que, como se desconoce la concentración de plomo que tienen estos cosméticos, no se sabe qué cantidad se acumula en el cuerpo ni por cuánto tiempo.
Otro problema a considerar es la falta de reacciones adversas manifestadas en una cantidad masiva de mujeres como consecuencia del uso sostenido en el tiempo de este producto. Y el doctor afirma que en una base importante en la materia sería exigir a las compañías que incluyan en sus etiquetas dentro de la composición el plomo. Y de este modo las mujeres pueden elegir qué productos consumir y con qué frecuencia hacerlo. Y en este momento que estamos hablando de que hay una feria ecológica, pues entonces tenemos la alternativa de utilizar los labiales ecológicos. Y para ello, bueno, vamos a la feria y nos informamos de esa nueva cosmética.
Artículo este tomado del doctor Fabián Tuisus, médico dermatólogo.
Sí, y es importante saber que hay que tener un poco de cuidado con todos estos productos que vienen de la China, ¿sí? Que no tienen una certificación ni ninguna explicación qué tipo de contenidos tiene, que tengamos un poco de atención con este tipo de productos.
El próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes.
Así es, y la campaña para ese día marca el último año de la campaña 2009-2013 sobre educación y prevención en la diabetes.
El eslogan de la campaña es Diabetes, protejamos nuestro futuro.
La diabetes es difícil. Decir diabetes no es nada fácil. Pasarlo es bastante difícil. La enfermedad impone ciertas demandas de por vida a los 371 millones de personas que viven con diabetes y a su familia, porque las personas con diabetes son responsables del 95% de la atención que necesitan y es de una suma importancia que reciban una continua educación. Porque la diabetes, la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Ellos pierden calidad de vida. Primero, comienzan a adelgazar, son pacientes que sufren de dolencias en todo su cuerpo, son pacientes que entran en una ansiedad, pacientes que pierden el apetito, no pueden consumir el azúcar, porque le puede dar una baja de azúcar y entonces puede conseguir la muerte con ello. De verdad que no es nada fácil. En la diabetes hay que saber primero la persona ponerse consciente de que al tener diabetes no puedes consumir los azúcares, que tienes que tener una mejor respiración, hacer respiración vital, de que tiene que cuidarse de lo que consume, dónde lo consume, porque cualquier microbio que entre en su cuerpo, pues entonces puede debatir a una enfermedad grave, puede ponerse grave. Entonces, las personas de diabetes deben consumir en las mañanas agua en ayunas de alcachofa, que eso les va a ayudar muchísimo en su torrente sanguíneo. Puede ser medio vasito de agua de alcachofa en ayunas antes de lavarse su boca.
La Federación Internacional de la Diabetes estima que más de 300 millones de personas en el mundo están en riesgo de contraer diabetes tipo 2. Y esta se puede prevenir en muchos casos, ayudando y alentando a aquellos en riesgo a mantener un peso saludable y realizar ejercicio frecuentemente.
Hay pruebas sustanciales de que conseguir un peso corporal sano y realizar ejercicio moderado puede ayudar a prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. En la prevención primaria, los educadores diabéticos juegan un importante papel a la hora de ayudar a las personas a entender los riesgos y a definir objetivos realistas para mejorar su salud. La FID recomienda como objetivo realizar al menos 30 minutos de ejercicio al día, como caminar a paso ligero, nadar, montar en bicicleta o bailar. Caminar con regularidad durante al menos 30 minutos al día, por ejemplo, ha demostrado reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en alrededor de un 35 a 40%.
Los síntomas, como hablaba pues Lucy, de alerta de la diabetes son los siguientes: necesidad de orinar frecuentemente,
sed excesiva,
apetito constante,
pérdida de peso repentina,
cansancio extremo,
falta de interés y concentración,
vómitos y dolor de estómago. En muchas ocasiones se confunde con gripe.
Una sensación de cosquilleo o adormecimiento de las manos y los pies.
Otros síntomas que incluyen son la visión borrosa.
Ajá. Infecciones frecuentes y curación lenta de las heridas.
En eso hay que poner atención cuando las heridas, en este caso los pacientes no consiguen cerrar heridas. Hay un elemento ancestral que es el jugo de la caña. Colocar un poquito de jugo de caña, que en este caso, en Latinoamérica, el jugo de caña se lleva a una fermentación y de allí sale lo que llaman la panela o el papelón. El papelón se puede colocar en la herida, rallado o el jugo de caña, y esto inmediatamente comienza a cicatrizar.
Así que si tiene estos síntomas, busque atención médica.
Pero también existen muchos factores de riesgo en la diabetes tipo 2 y entre ellos incluimos la obesidad y el sobrepeso,
la falta de ejercicio,
haber sido diagnosticado con intolerancia a la glucosa,
dieta poco saludable,
edad avanzada,
y tensión alta y colesterol alto,
historial familiar con diabetes,
historial con diabetes gestacional, y el origen étnico, que pues se ha observado altos índices de diabetes en asiáticos, hispanos, personas indígenas y africanos. Entonces es también otro de los factores de riesgo a tomar en cuenta. Pues esto tomado de la web Federación Internacional de la Diabetes.
Y ahora con los tips de los cosméticos o cosméticos naturales, se nos ocurre que, así como los alimentos, también existe la cosmética.
Y bueno, así como hablábamos, por supuesto, de los labiales tóxicos, pues aquí damos recomendaciones para el uso de cosmética natural. Pues el consumidor no puede esperar la misma presentación en cosmética natural como en cosmética convencional. Pues el color y el olor en cosmética natural es diferente. Tampoco podemos exigirle a la cosmética natural la misma vida que a un producto conservado con química dura. Sin embargo, estas son cuestiones muy, muy superficiales en comparación con las ventajas que ofrece la cosmética natural.
Y los beneficios de la cosmética natural serían: no contiene ingredientes químicos con los cuales los consumidores tienen menos riesgo de contraer reacciones adversas.
Como en todos los productos orgánicos naturales, sus ingredientes están en cantidades más concentradas y, por tanto, tienen que usar una menor cantidad para causar el mismo efecto.
Además, la cosmética natural es respetuosa con el medio ambiente, ya que no utiliza sobreembalaje y usa envases reciclados y reciclables.
Tomado de la revista A Salud Alternativa. Y con la cita de hoy, Alimento del Alma, palabras para reflexionar. Hoy hablaremos de Spencer Johnson.
Él fue un psicólogo, médico y es autor de Éxito Internacional con millones de ejemplares vendidos en 26 idiomas. Algunos de sus libros ya son auténticos clásicos como el famoso manual El Ejecutivo al Minuto. Sus obras contienen enseñanza que han ayudado a millones de lectores a vivir más felices y a enfrentarse a los problemas con menos estrés.
Y en el fragmento tomado de su libro, ¿Quién se ha llevado mi queso?, diríamos así: entonces utilizo su maravilloso cerebro para hacer algo que las personitas pueden hacer mejor que los ratones. Reflexionó sobre los errores cometidos en el pasado y yo, en este instante, como cualquier persona que esté escuchando, tenemos que reflexionar sobre los errores cometidos en el pasado. Y dice así: los utilizo para trazar el plan para el futuro. Tenemos que utilizar armas, ¿verdad?, conscientes de nosotros, habilidades, herramientas para el futuro. Y supo que uno podía aprender a convivir con el cambio. Sí, tenemos día a día que vivir con este cambio del día a día que se nos presenta: un día muy bueno, un día regular, un día que no es tan malo, pero que aprendemos. Si uno advertía cuando empezaba a producir los cambios pequeños, estaría más preparado para el gran cambio. Claro, si tú te preparas día a día con confianza a que no todo puede salirle bien, pero puede ser que puede hacer muy bien lo que vas a hacer, entonces puedes estar abierto al cambio. No hay que tener ese miedo o esa ansiedad que todo te va a salir mal. Si tú tienes confianza en ti, en que las cosas no vienen un ratoncito a comerse el queso, pues entonces todo lo que hagas va a ser muy positivo. Tendrías que darte día a día, y como siempre insisto, en esa respiración, confianza. Cuando tengas una oportunidad de ir a buscar un trabajo, entonces tienes que respirar profundo, te frotas las manos, las colocas en tus ojos, respiras, te nombras tú, tu nombre, y dice: hoy conquisto el mundo y en este momento soy el ser más importante para lograrlo. Y así produces endorfinas de positivismo y de claridad mental para que atraigas todo eso positivo que viene para ti.
Y en referencia al fragmento de ¿Quién se ha llevado mi queso?, que habla eso sobre el temor al cambio, pues a veces nos acomodamos mucho a la vida que tenemos y a lo que siempre hemos tenido, y nos atemoriza que pueda surgir algo diferente, porque no sabemos qué cómo lo podemos enfrentar o qué va a pasar. Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, hablando del trabajo, como nos hablaba Lucy, pues muchas veces vienen y surgen cambios en el trabajo que a todos pues nos pone los pelos de punta, pero que no sabemos si ese es el momento justo de un cambio para mejor, de un cambio que te va a permitir tal vez desarrollar mejor tus capacidades en otro ámbito, en otro rubro, o tal vez pues con otros compañeros de trabajo que te ayuden también a explotar esas capacidades. Entonces, no nos atemoricemos por los cambios que puedan producirse en nuestra vida. Estemos siempre alertas y procuremos prepararnos para los cambios. Sabemos que el temor es un estado natural del ser humano, pero aprendamos a gestionarlo y a que no se apodere de nosotros, para que ese cambio que venga lo podamos tomar de la mejor manera y darle el mejor provecho. No siempre los cambios tienen que ser en negativo. Podemos aprovechar ese cambio para que surja algo muy positivo en nuestra vida.
Y podríamos hablar de lo de estar en positivo, unos 10 pasos. Es primero tomarse más tiempo para lo que vas a hacer. Segundo, rodearse de gente exitosa. Tercero, formar un gran equipo. Cuarto, no a la gente tóxica, a la gente negativa, a la gente que piensa que todas las cosas van a salir mal. Quinto, cuidarse físicamente. Sexto, pedir ayuda. Séptimo, desarrollar un círculo de apoyo social. Octavo, hacer conexión positiva. Y noveno, devolver algo a la comunidad. Y décimo, soñar en grande y sobre todo autoconfianza en que lo vas a lograr. Si haces todo este recorrido, seguro que vas a conseguir conquistas día a día. Cada minuto que pase es así como la montaña que tiene muchos granitos. Bueno, cada minuto que pase cada día y logres hacer todos estos pasos, vas a conciliar y conseguir el positivismo y proyecto y éxito en todo lo que tú emprendas. Los proyectos tienen que ir siempre de la mano de la autoconfianza. Y hay algo muy grande que les puedo decir que se puede hacer. Cuando tú hagas este proyecto, sueña y dale color, dale sonrisa y que esto vaya adelante, dale confianza. Y tú mismo darte confianza o tú misma para que esto se logre. No pienses en que vas a conseguir en el camino tropezones o gente que te va a decir no. No importa cuántas veces te digan no, lo importante es el sí, lo que tú vales. Porque se pueden abrir y se pueden cerrar puertas. De repente se cierra una puerta, pero se abren 1,000 ventanas.
Bueno, y para antes de finalizar nuestro programa, queremos darle también una información acerca de los números de teléfono de contacto. Tenemos un nuevo número de teléfono de contacto para las personas que quieran participar o informarse en los cursos de ecohuertos y alemán. Es el número de teléfono 668-854-199. Y para el curso de
los discapacitados, ¿verdad? Vamos a ver, Cristina, cuéntanos ese curso nuevamente.
¿En dónde se va a realizar?
Vale, el curso se va a realizar en el centro Las de Sillas. Hay dos posibles fechas, que son el 18 de noviembre o el 25 de noviembre para comienzo del curso. Sobre las herramientas de manejo de Word.
¿Y qué días de la semana estaría?
Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12.
Uh-huh. Muy bien.
Y entonces estamos invitando a todos los chicos y chicas discapacitados. Este es una formación gratuita con apoyo de...
el Ayuntamiento de Leganés.
Ajá. Y para los interesados en comenzar el programa o comenzar el curso, ¿a dónde deben dirigirse o llamar?
Se pueden contactar conmigo a través del 618-28-4622 o escribiendo al correo electrónico absorbaes.apoya@gmail.com.
Recordemos que el curso es gratuito y va dirigido pues a todos los discapacitados, ¿no?
Con apoyo del área de discapacidad de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés.
Ajá, y cuéntanos qué pasó en el otro curso, en el curso que diste.
Anterior,
bueno,
sí.
En el curso anterior, el grupo estuvo aprendiendo a cómo moverse con el Word y quedaron bastante satisfechos, bastante contentos, encantados con lo que aprendieron. Pero lamentablemente el curso fue muy corto.
¿Por qué? Porque nos faltaron horas, porque el ayuntamiento tiene que ser un poquito más, darnos esa prioridad de que tengamos unas horas más, porque esta gente quiere aprender, porque hay allí discapacitados que han pasado quizá por la universidad, ¿verdad? Y han hecho sus estudios, pero ellos no saben cómo encender una PC, ellos no tienen ese conocimiento, entonces ellos están animados, quedaron muy animados, y si no se escuchan, ¿verdad?, y que creo que es así, pues los invitamos nuevamente para que estén con nosotros de nuevo, participando, aprendiendo, porque el aprendizaje es este. Nosotros comenzamos una labor de enseñanza, pero en el camino y día a día salen nuevas preguntas, y entonces esto se hace ameno, y por eso ellos quieren más y más clases de aprendizaje, ¿verdad?
Aparte que el ser una persona discapacitada no quiere decir que podamos conseguir metas.
Así es, así que gracias Cristina por tu participación y por esta hermosa labor que estás realizando con los discapacitados, invitados a todos. Y así pues nos despedimos un lunes más, quien les habló, Liliana Borsellino, de 8 a 9 de la tarde, por Coleganés en nuestro programa de Cohuertos Equo Integral. Feliz semana para todos.
Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, quien les habló, Margarita Torres.
Muchas gracias a todos, muy buenas noches, quien les habló, Cristina Oquino.
Muy buenas noches a nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales, deseando que sus proyectos y metas se realicen con éxito. Quien les habló, Lucy Sol.